Radio Popular, Herri Irratia.
Ocho y 36 minutos de la mañana, 10 grados, y hoy con nosotros está también María Guijarro. Ella es diputada en el Congreso del Partido Socialista de Euskadi. María Guijarro, ¿qué tal? Egunon.
Buenos días, Coldo.
María, ¿hay alguna posibilidad de que el gobierno, cuando saque una ley, la hable antes? Porque, vamos, cada una que va sacando, cada decreto que va anunciando, resulta que luego muestran discrepancias en los medios de comunicación. Lo digo por la ley de equidad, sin ir más lejos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿No se habla internamente en ese gobierno?
Bueno, es un gobierno unitario, pero es verdad que hay dos partidos políticos dentro de la coalición de gobierno. El liderazgo está clarísimo y sí se trabaja. Lo que pasa es que, bueno, son dos estilos diferentes de trabajar, ¿no? Hay quien hace más visibles esas discrepancias, que también se trabajan en privado, y hay quien, bueno, pues directamente lidera el gobierno. No tiene más importancia. Claro que hay roces, son gobiernos de coalición, tiene que haberlos.
Bueno, un poco más que roces, ¿no? Porque sobre todo si se van a enmendar las propias leyes que el propio gobierno va sacando adelante y las enmienda uno de los partidos, llama mucho la atención. Quizás sea porque no hay costumbre de mantener un gobierno de coalición ahora mismo en el Estado, porque aquí en Euskadi, por ejemplo, también claro que hay fricciones, pero nunca suelen pasar esas cosas. Y llevamos toda la vida con gobiernos de coalición.
En Euskadi, el Partido Socialista de Euskadi siempre ha pactado las discrepancias y siempre ha trabajado en bien de la ciudadanía, ¿no? Y eso es verdad que tenemos una tradición mucho más fuerte que en el gobierno de España, y eso poco a poco se irá ajustando. Es la primera vez que hay un gobierno de coalición de estas características y eso tiene que ir poco a poco, bueno, engrasando las máquinas, pero sigue siendo un gobierno fuerte que sobre todo lucha por avances sociales y por una justicia social muy importante en nuestro país.
Bueno, ahora parece que se está acelerando la situación, ¿no? Porque el gobierno tiene sobre la mesa, aparte de esta ley de equidad, por ejemplo, tiene también la reforma laboral. ¿Debería sacar la reforma laboral ese gobierno, aunque la mesa de diálogo que mañana tiene reunión no llegue a acuerdos entre todas las partes?
Vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Se lleva muchos meses trabajando, ahí está la vicepresidenta Calviño, la vicepresidenta Díaz, trabajando con todos los agentes sociales. Yo confío en que haya un acuerdo, que seamos razonables, que sea lo mejor en esa reforma de las cuestiones laborales que tanto daño han hecho durante tantos años a este país.
Luego temas, bueno, como la ley Mordaza, por ejemplo, ¿no? Allí que parece que ya se están ultimando las negociaciones y parece que todo va a ir más rodado, ¿verdad?
Bueno, ahí se sigue trabajando. Insisto, yo a veces creo que el foco, no sé si distorsiona, pero sí que distrae. Vamos a dejarlo en trabajos discretos, en trabajos de negociación. Eso es el arte también de la política de la negociación, trabajar tranquilamente, discretamente, que las cosas vayan saliendo adelante. Y cuando estén lo suficientemente atadas, sacarlas, contarlas con toda la luz y tempestades necesarios.
Sí, pero yo no quiero insistir, María, pero es que me llama mucho la atención porque hay ocasiones en las que de repente se lanzan globos sonda. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de pensiones, un día, es que, no sé, yo considero que no deben ser ocurrencias, que son cosas que están meditadas, pero es que de repente un día aparece una cosa, luego tenemos bronca por otro lado, ahora que sigue subidas del 0,6 para hacer la hucha de las pensiones. No sé, no se pueden poner un poco más, no se puede afinar un poquito más todo esto. Para no generar,
bueno,
incertidumbre.
Bueno, si se explica porque se explica y si no se explica porque no se explica, yo creo que es verdad que son cuestiones complejas, son cuestiones difíciles, son cuestiones que necesitan muchísimo consenso y muchísimo diálogo y duran en el tiempo. Y eso supone también que a lo largo del tiempo hay filtraciones, hay opiniones diversas, se va negociando y se llegan a acuerdos. Creo, sinceramente, que si somos capaces de explicar al final de la negociación todo lo bueno que va a traer estos acuerdos, estaremos satisfechos.
Bueno, ¿podrá remontar con todas estas propuestas el Partido Socialista lo que ahora las encuestas parece que le dicen que está perdiendo? ¿O esto habrá que dejar tiempo al tiempo para llegar al final de la legislatura?
Pero si es que la legislatura quedan 2 años para la legislatura aún. Vamos, y además estamos más fuertes y más legitimados que nunca, y por supuesto que se van a cumplir. Además, hay muchísimos compromisos de legislatura que están avanzando, hay un tanto por ciento muy alto de los compromisos del acuerdo de gobierno que se están cumpliendo, otros que quedan por cumplir, pero insisto, quedan 2 años aún para terminar la legislatura, y la legislatura se va a acabar, y se va a acabar fuerte además.
Bueno, alguna sombra de dudas, por ejemplo, generaba el Partido Nacionalista Vasco, ¿no?, que decía que creía que sí, que la legislatura se agotaría, aunque no sabía si con los dos partidos que ahora mismo la conforman, ¿no?, que conforman el gobierno.
Bueno, no sé, yo creo que cada gobierno tiene que opinar sobre su papel dentro del propio gobierno, ¿no? Yo no suelo opinar sobre los gobiernos de otros partidos en este caso.
Bueno, ya veremos a ver qué es lo que sucede. Bueno, si seguimos ahondando, lo que sí es fundamental es que los presupuestos generales puedan salir adelante, ¿no? Eso sería un punto de estabilidad, y sobre todo en el contexto en el que ahora mismo estamos.
Sí, yo creo que además los presupuestos generales del Estado lo saben la gran mayoría de los grupos políticos del arco parlamentario. Tienen que ayudarnos, igual que hemos aprendido muchas cosas en la pandemia. Tienen que ser una palanca de una modernización del país muy interesante, ¿no? Y tiene que fortalecer eso que necesitamos tanto, que es ese crecimiento económico y sostenible y equilibrado, ¿no? Bueno, yo creo que además estos presupuestos, hemos tenido ahora el debate de totalidad, de enmiendas a la totalidad la semana pasada, nos han hablado de lo que van a suponer, ¿no? Van a proteger colectivos vulnerables, van a proteger clases medias, van a corregir brechas sociales. Deben defender eso que tanto nos ha enseñado la pandemia, los servicios públicos, ¿no? Y algo muy importante también en Euskadi, que es la cohesión territorial. Así que, a pesar de lo que hemos escuchado, porque realmente el debate ha sido muy duro, en algunos momentos incluso con insultos y con gritos, ¿no? Creo que no hay que hacer caso a esto. Vamos a ver ahora lo que nos queda por delante en comisión y a enmiendas parciales, y en eso vamos a trabajar las próximas semanas. Yo estoy muy esperanzada, estoy muy optimista con la aprobación de los presupuestos, por lo importante que nos supone.
Sí, aquí también se han enredado mucho los asuntos. Lo que pasa es que igual luego tiene que ver simplemente con espuma en medios de comunicación más que con la realidad, ¿no? Sobre todo cuando hay intereses por decir, no, es que se está negociando presos por presupuestos, es que se está negociando ley audiovisual por presupuestos. Bueno, todo este tipo de cuestiones igual solamente sirven para enredar, es el cueces o enriqueces, y creo que algunos apuestan por cocer.
Yo lo que creo es que cada uno necesita su espacio mediático y yo lo respeto, pero creo que en cuestiones tan serias y sobre todo con todo lo que nos jugamos en los presupuestos generales del Estado para este 2022, creo que hay que ser sobre todo serios, responsables, y que lo que hay que hablar es de las cuentas, de los datos objetivos, de lo que supone cada partida presupuestaria, cada programa, cada sección del presupuesto, y lo que cada ciudadano o ciudadana nos debemos sentir reflejados en esas partidas. Y en eso es lo que hay que centrar la atención. Todo lo demás, pues no sé si es espuma mediática, pero sí es verdad que no contribuye. Pero insisto, quedan semanas por delante y soy muy optimista con este asunto.
Bueno, pues vamos a quedar con esa parte del optimismo, que no siempre es fácil de encontrar, María, que conste, ¿no? Que conste, sobre todo en los tiempos que corren actualmente, por cierto.
Porque, insisto, es que la inversión que va a haber en sectores tradicionales, en sectores emergentes, muchísimos de los programas, y si alguien se toma la molestia de ver los debates, de desgranar un poco los presupuestos generales para el año que viene, va a ver la importancia y todo lo que nos jugamos en esta cuestión. Todos esos escudos sociales, todas las medidas para las clases medias, para la industria, para el cambio climático, para la justicia social, para la dependencia, para la educación, para la cultura, para la igualdad de mujeres y hombres, para la cooperación al desarrollo, para las infraestructuras, para la vivienda. Todo lo que nos jugamos en estos presupuestos generales del Estado, claro que sí.
Bueno, ha mencionado unos cuantos capítulos, ¿no? El de la cumbre climática, yo no sé, yo ahí soy pesimista, he de reconocerlo, no sé si me avalan solamente los datos, pero eso de que algunos de los grandes contaminadores no estén precisamente en la cumbre, no estén en las reuniones, de que algunos estén firmando cosas que uno no se puede creer, por ejemplo, Brasil firmando contra la deforestación cuando está llevándose por delante el Amazonas, a otros países que dicen, no, nosotros el carbón lo vamos a seguir utilizando, ¿no le da la sensación de que todavía no lo estamos tomando en serio?
Bueno, hay países que sí se lo toman en serio, España es uno de ellos, que presiona, que está, que incide, que incluye dentro de sus propias legislaciones cuestiones de cambio climático y muy seriamente con una ministra, una vicepresidenta de transición ecológica que está al cabo de la calle y participando en cualquiera de los foros internacionales de alto nivel. Creo que en este caso el papel que está jugando España en toda esta cuestión del cambio climático es fundamental. Ciertamente necesitamos que la coordinación internacional y los acuerdos internacionales en algunos casos sean mucho más responsables y mucho más creíbles, decías tú. Bueno, pues yo creo que efectivamente algunos países que ya somos responsables y que estamos ejerciendo esa responsabilidad, tenemos que seguir acompañando procesos para que más países se lo tomen también en serio.
¿Sí? Bueno, porque lo que sí es cierto es que pase lo que pase, estén los que estén en los acuerdos, uno tiene que asumir sus propias responsabilidades, ¿no?
Individuales y colectivas, porque efectivamente las instituciones y los gobiernos de cada país tienen sus propias responsabilidades, cómo no, pero también las personas, los individuos, tenemos nuestras propias responsabilidades en el consumo, en la economía circular, en cuestiones de ahorros energéticos, en todo eso también cada persona, cada individuo de una sociedad tenemos que contribuir a eso, lo sabemos bien, nuestra gente más menuda en los colegios, en los institutos está muchísimo, muy bien concienciada y están sabiendo su gran responsabilidad individual y también como grupo de lo que nos viene, no solo en el futuro, sino como dicen la gente que sabe de esto, ya es el presente, ¿no?
Sí, sí, no, está claro que esto es el presente. Algún político presente ya en Glasgow ya ha firmado, ¿no? Estamos simplemente al comienzo de lo que se nos avecina. El problema está si somos capaces de ponerle precisamente freno a lo que puede ser, sin alarmismos, pero lo que puede ser un grave problema, no ya para nosotros, sino para todo el planeta, claro, evidentemente, ¿no?
Sí, y luego nunca perdamos de vista tampoco en este foco las poblaciones donde ahí las sequías, las hambrunas, las cuestiones climáticas, no es que les repercutan como nos repercuten obviamente a los países más desarrollados, ¿no? En su caso es una cuestión directamente de supervivencia. Se habla de todas las personas que por causa del cambio climático se desplazan, incluso solicitan refugio en muchos lugares del planeta. No perdemos tampoco de vista nunca ese foco y que ahí también tenemos que trabajar y que todos los países, insisto, y todos los individuos tenemos nuestra propia responsabilidad.
Bueno, pues responsabilidades hay muchas y asuntos también relevantes, porque una de las cuestiones, María está también al frente, bueno, está en la Comisión de Igualdad, ¿no?, en el Congreso de los Diputados. ¿Correcto,
sí.
María?
Ahí estamos.
Bueno, lo digo porque tenía ganas de hablar precisamente de un caso, el último de los casos de violencia de género que nos encontramos en San Roque, en Cádiz, donde una mujer de 37 años con 3 hijos fue asesinada por un individuo que ella no estaba en los radares de vigilancia porque no había denuncias de ningún tipo. Él sí estaba en los radares de vigilancia por un caso anterior. ¿Qué es lo que está pasando con este tipo de cuestiones? No sé si se puede poner más cortapisas o los seguimientos no han sido los adecuados o siempre hay algo que chirría en todos estos temas, ¿no? Pero aquí se nos sigue aumentando lo que es una lacra terrible como sociedad.
Bueno, yo del caso concreto de Cádiz, hasta que no se esclarezcan las circunstancias en las que el seguimiento, las denuncias y lo que ocurrió, no me atrevo a opinar porque realmente tendríamos que conocer el caso en profundidad y cuál fue el proceso también en los servicios sociales y también en los servicios policiales y judiciales de esta persona que ha asesinado a esta mujer de 37 años. En general es verdad que nos queda por recorrer, nos queda mucho camino por recorrer. Hay una cuestión muy concreta que se habla y que a todas las personas que comparecen en la Comisión de Igualdad del Congreso nos lo dicen y que nosotras también, como personal político que está trabajando estas cuestiones, estamos muy convencidas, que es la parte de la educación y de la sensibilización. Esta es una gran parte que tenemos que seguir trabajando porque también estamos con preocupación por esas encuestas que hablan de cómo la gente joven no acaba de ver la gravedad de la cuestión de la violencia de género en algunos casos, ¿no? Tenemos el caso de Igualada, de esta cría de 16 años que estuvo a punto de morir directamente y que cuando agarren a los culpables van a ser acusados de algo más incluso que de violación y agresión sexual. Pero es verdad que nos queda camino por recorrer en la parte educativa y también en la judicial, también en la policial. Nos parece, y de hecho en algunas de las comparecencias que hemos tenido en la comisión así se ha explicitado, cómo el Poder Judicial, las juezas, los jueces, todos los servicios jurídicos, todos los servicios policiales necesitan aún más medios y más medios económicos, de recursos humanos y formativos. Tenemos que saber mirar los casos judicialmente con una perspectiva feminista y de parte de las mujeres, siempre, de esas mujeres que se atreven o no a denunciar, pero que bien ellas, bien su entorno, bien su médica de cabecera, bien el profesorado en un colegio de los hijos e hijas, bien la vecina, bien la asociación del barrio, tenemos que saber hacer esos entornos de protección y de acogimiento y de detección precoz de un posible caso de violencia machista. Esto es complicado, lo sé, pero tenemos que seguir recorriendo ese camino, porque si no, las vidas de mujeres, porque obviamente nos atacan por ser mujeres, siguen perdiéndose como la del otro día en Cádiz, o esta chica de Igualada que casi pierde la vida y que será muy complicado su recuperación, intuyo que física menos, pero mental absolutamente.
Lo hemos hablado en más ocasiones, María, pero yo no sé si en las comisiones de igualdad se pone también sobre la mesa un asunto que las propias víctimas reclaman en muchas ocasiones. ¿Por qué razón tienen que ser ellas las que lleven una escolta cuando aquí la amenaza no es difusa? La amenaza tiene nombres y apellidos. Hay alguien, un señor precisamente, que es el responsable de las amenazas, etcétera. ¿Por qué razón son ellas las que tienen que revictimizarse y no pueden ni siquiera bajar a por el pan si no llevan a alguien detrás y ellos campan a sus anchas? Vamos, tranquilamente.
Sí, yo creo que es una cuestión compleja, ¿eh? No es una cuestión sencilla, y legislativamente y penalmente es bastante complicado el asunto. Efectivamente, en España aún no es, ha pasado hace poco también, no es legal hacer el seguimiento de personas que han salido de la cárcel. El otro día lo hemos visto también con este señor que había agredido y asesinado hacía tiempo en La Rioja, y ha ocurrido lo que ha ocurrido con el crío en Lardero, ¿no? Creo que es complicado, que es un tema todavía que jurídicamente tiene muchas aristas y muchos matices, y lo principal efectivamente es proteger a la víctima. Y en eso, en este momento, es lo que se está intentando con estas escoltas policiales.
Bueno, pues vamos a ver cómo se solventa. Lo digo porque no es algo que haya sido simplemente una conversación. Las propias víctimas el otro día en un reportaje pues lo comunicaban, ¿no? Se sentían detenidas realmente porque no podían hacer una vida normal, habida cuenta de que tenían que tener alguien con ellas siempre, permanentemente, ¿no? Para proteger sus vidas, efectivamente. Pero el agresor es conocido, o sea, no es una amenaza difusa como podía ocurrir con un delito de terrorismo, ¿no? Donde lógicamente, como no se sabe de quién proteger a nadie, pues ese es el asunto, ¿no? Bueno, me imagino que esto en las discusiones por lo menos estará, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Aparecerá.
Está, pero insisto,
Sí, no es fácil, no será, que evidentemente no es fácil. Sí,
hacerlo. Sí. Legislativamente y jurídicamente, con seguridad jurídica, todo esto es muy complejo y muy complicado y llevará su tiempo en todo caso.
Bueno, pues llevará su tiempo, pero claro, es una situación terrible la que tenemos. También es verdad que cuando hablamos de esta violencia machista, no estamos hablando de un problema endémico, sino también, por desgracia, pandémico, ¿verdad?
Bueno, es un problema, lo hemos dicho muchas veces, pero es que es la puñetera realidad, sí, perdón por la expresión. Es una violencia estructural, es una violencia que está basada en la dominación del hombre sobre la mujer, en considerar que las mujeres somos patrimonio de los hombres, el o mía o de nadie, o uso tu cuerpo para lo que me apetece y uso a nivel individual el cuerpo de una mujer para uso y disfrute en contra de su voluntad, pues eso sigue estando ahí. Eso es una violencia estructural. Las desigualdades entre mujeres y hombres son brutales en este momento, y esto es lo que sienta y sostiene todo lo que está ocurriendo con el tema de la violencia machista, efectivamente, porque además es una violencia física, psicológica, de agresión sexual, de pareja, expareja o nada que ver simplemente con el entorno. Y luego hay otro tipo de violencias, el sometimiento económico, la violencia económica que sujeta a la mujer solamente por la dependencia económica de estas personas, la violencia afectiva, la violencia vicaria con los niños y niñas. En fin, hay una serie de violencias estructurales aún que nos queda, ahí sí que nos queda camino por recorrer, pero que no vamos a poder dejarlas porque las mujeres pierden la vida por el camino.
Pues María Guijarro, diputada del Partido Socialista, ahora mismo en el Congreso. Gracias por estar, María, con nosotros en esta mañana.
Muchas gracias.
Que tengas buen día. Es que ricasco, María.
Hasta luego, buen día.